Puede ser criollo, de sangre fría o de peso liviano. Si hablamos de caballos, todo está en Pura Hípica. A partir de este momento, 60 minutos de información sobre equitación, enduro, salto, adiestramiento, raid, turf y los protagonistas del mundo equino. Conducen Martina Graf y Luis Montañez. Pura Hípica.
Buenos días, hola amigos, cuando son las 9 y 3 minutos comenzamos un nuevo programa de Pura Hípica, el espacio informativo de nuestra pasión.
Aficionados y todos aquellos vinculados a esta actividad, bienvenidos. Los invitamos a que nos acompañen durante los próximos 60 minutos.
Recuerden que además de escucharnos por 810 AM, también lo pueden hacer por 92.5 FM o en internet, desde cualquier parte del mundo, en www.espectador.com.
Como lo hacemos habitualmente, les proponemos que nos cuenten dónde están y qué hacen hasta ahora, enviándonos sus comentarios a purahípica@espectador.com.uy. o al SMS 8810.
Y Eduardo Esleceris y su familia, que madrugaron para escucharnos, Luis, nos mandan un gran beso y nos felicitan por el programa.
Muchísimas gracias.
Además, recuerden que a partir de mañana lunes pueden volver a escuchar este programa en nuestra web espectador.com, y tengan en cuenta que también se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook, Pura Hípica Radio.
Les adelantamos a los amantes al turf que hay 6 borrados para la carrera de esta tarde en Maroñas y uno en Paysandú. Y dicho esto, damos inicio al programa de hoy.
Historias de vida.
El pasado domingo se celebró en el Club Hípico Uruguayo el 10º aniversario del Hípico del Lago. Todo muy bien, muy buena concurrencia, pero sucedió algo increíble y totalmente inesperado. Luego de competir, para sorpresa de todos quienes estábamos ahí, murió Dalí. Fue, como muchas veces se dice, murió en su ley, saltando después de haber terminado su pista, después de los aplausos y después del esfuerzo final. Quiero, Luis, si me permitís, obviamente que felicitar al Club Hípico del Lago por el concurso, por el aniversario, por la organización, y realmente mandar un apretado abrazo por la situación difícil que nos tocó vivir, ¿no? Donde, al menos, bueno, compartir el dolor entre todos se hizo mínimamente un poquitito más llevadero. Realmente siento mucho, y como digo siempre, es un animal más que está en el cielo y que supo ser noble hasta el último segundo de su vida. Ningún caballo es reemplazable, su hueco va a quedar, pero lo vamos a llenar de buenos recuerdos en su memoria. Un día después, el director del Centro Hípico, Daniel Marrero, escribió un reconocimiento al caballo insignia del club, que fue Dalí, sin lugar a dudas. Contaba que llegó desde el hipódromo de Maroñas, donde no tenía chance de participar en las carreras, aprendiendo en poco tiempo a saltar, con la atención y delicadeza de los pura sangre que cambian el hipódromo por el picadero. Llevó sobre su lomo a muchos chicos, lo hizo triunfar a pesar de los temores e imprecisiones técnicas propias de la edad. Les dio confianza, les mostró la mejor cara del deporte, aún en la derrota deportiva o en el accidente de clase los ayudó a crecer. Fue querido por grandes y chicos y eligió irse cuando nos tuvo a todos reunidos. Murió Dalí. Murió en su ley, saltando después de haber terminado su pista, después de los aplausos y después del esfuerzo final. Finalmente, Daniel cierra diciendo que ahora descansa en un club hípico cerca del picadero, donde el sonido de los cascos de otros caballos lo harán revivir el recuerdo de quienes lo disfrutamos. La verdad que, Luis, un momento bastante complicado.
Me imagino.
Mismo porque,
inesperado totalmente.
Exactamente,
¿no?
Un caballo de escuelita que inició a tantos y también nos hizo recordar a ese noviembre de 2011, donde Hickstead, un caballo de Eric Lamas, el canadiense, también murió de lo mismo, de un paro cardíaco. En su caso también se le reventó la vena a la aorta, y en pleno concurso, sin llegar a saltar, falleció en el lugar. De hecho, luego de ahí, todos los jinetes que iban a participar de dicha competencia entraron a rendirle un homenaje a Hickstead, y además, obviamente, que decidieron cancelar la competencia del día. En nuestro caso, obviamente que fue algo muy conmovedor, y se hizo una pausa de unos cuantos minutos, además de poder tratar de colocar el caballo ahí frente a un montón de niños, que es realmente un poco traumático. Y después, como dice el dicho, el show debe continuar.
Yo te quiero agregar que Dalí, porque se mencionaba que había estado corriendo, era un caballo de carrera y corría en Maroñas, era hijo de Robin de Pence y Triaca Porritz, nació en el 2005 y fue criado en el Aras Don Alfredo. Corrió del 2008 al 2010 16 carreras, ganando la tercera vez que compitió por 3 cuerpos y medio. En el resto de su campaña de pista fue cuarto, 2 veces quinto y 12 veces estuvo fuera del marcador.
Bien, y el Carrasco Polo es sede este fin de semana de la competencia de salto de la Federación Ecuestre Internacional categoría A, que se inició ayer y finaliza hoy, comenzando a las 9:30 la actividad con una altura de 1,20 m en un tipo de competencia de 2 ruedas. A continuación se realizará el Campeonato Oficial Federado de Salto.
Mayores y menores competirán en 90 centímetros en tiempo ideal y tiempo óptimo. La actividad continúa aumentando en cuanto a la altura, hasta 1,40 m. El jurado brasileño João Eduardo de Castro juzgará las pruebas de la FEI, que determinará la ubicación de los jinetes uruguayos en el ranking mundial.
La cucarda negra.
Bien, y cucarda negra esta semana, algo un poco triste que pasó en la challenge de adiestramiento del pasado fin de semana, ¿no?
Que informamos el domingo pasado. Exactamente. Sí, mañana se cumplen 15 días, va, casi.
Hace 2 semanas, sí, sí, sí. Exactamente. Cucarda negra a esos jueces internacionales que vinieron y al cómo hicieron sentir a los jinetes iniciales que participaban en esta categoría, ¿verdad? Me encontré con una niña de 11 años a la que le pregunté cómo le había ido y me dijo horrible. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿por qué te fue horrible? No, es que no llegué a competir. Mi caballo pasó la prueba veterinaria, pero después lo descalificaron por apariencia o porque no estaba apto. Entonces esa chica que, además de que está, obviamente, más sobre todo el adiestramiento, que es un trabajo muy sacrificado de constancia, básicamente no llegó nunca ni siquiera a competir por un tema de apariencia o supuesta apariencia, ¿no? Entonces, lo que yo me parece que hay que destacar de esto es que me extraña, porque al ser un concurso FEI, la FEI se centra mucho en tratar de incluir a cada vez más jinetes, obviamente que siempre de calidad, no quiere decir que por la inclusión tú aceptes todo y no exijas, exigiendo niveles de excelencia internacionales o como quieras, pero me parece que siempre fomentando, me parece que para un niño sobre todo, ¿no? Más que la gente adulta que se está iniciando en el tema del adiestramiento, es importante fomentar y que luego de una competencia así con jueces internacionales, que lo que le quede es, bueno, tengo que mejorar esto, esto y esto y esto, pero no que me fue horrible porque ni siquiera pude presentarme, ¿verdad, Luis?
Bueno, sí, lamentablemente no sé si es que lo sorprendió esta situación o no estuvo prevista de antemano para que pudiera entonces tenerse en cuenta si había que hacer alguna elasticidad en cuanto a las exigencias para que pudieran llevar a cabo todos y aprender un poco más de la actividad que cumplen, ¿verdad?
Obviamente, ellos aparte venían de juzgar en Brasil, mismo también en Argentina, entonces obvio que son otros ambientes. Acá en Uruguay también, como siempre decimos, somos pocos, somos menos, hay otro tipo de nivel, pero me parece que lo que es importante es que hay que destacar esa base de la pirámide que son los jinetes iniciales y tratar de fomentar, corregir y evaluar a como es internacionalmente, con jueces internacionales, pero que se queden con la experiencia de, bueno, no me voy del deporte porque soy horrible, al contrario, me mantengo para mejorar. Así que, bueno, esa es la cucarda negra del programa de hoy. Y además de escucharnos por 810 AM, también lo pueden hacer por 92.5 FM o en internet, desde cualquier parte del mundo, en www.espectador.com.
Envíenos sus comentarios a purahípica@espectador.com.uy o al SMS 8810.
Recuerden que a partir de mañana pueden volver a escuchar este programa en nuestra web, espectador.com. También si quieren agregarnos como amigos en el Facebook, nuestro Facebook es Pura Hípica Radio. Oriana Rica y HLM Amarillo alcanzaron el segundo lugar de binomios en la categoría jinetes en el ranking mundial de la Federación Ecuestre Internacional, de un total de 4.468 binomios rankeados.
Le siguen Leandro Rodríguez con la bohemia La Invernada, que ascendió 9 puestos ubicándose en el 11º lugar. El tercer binomio uruguayo mejor posicionado son Miguel Meireles con E.O. Shadi en el 26.
De un total de 2.957 jinetes rankeados, Oriana Rica ocupa el lugar 32. Le sigue Diego Ott en el 56 del ranking mundial, FEI, de jinetes senior.
María Pereira logró el segundo lugar en el ranking mundial FEI de Young Rider en un total de 510 jinetes rankeados. Le sigue Frederick Maidana en el 5º puesto.
El tercer compatriota juvenil mejor posicionado es Joaquín Stirling en el 7º lugar. Completa los 10 mejores del mundo, Victoria Ferber en la 10ª posición.
En el ranking mundial FEI de binomios Young Rider, Frederick Maidana con JK Sarial logró el primer puesto, seguido de Victoria Ferber con Yarará La Flechilla en la 3ª posición.
El tercer binomio juvenil mejor posicionado fue Joaquín Stirling con Baraka Jerife, ubicándose en el 8º puesto.
Completan la nómina de los 10 mejores binomios del mundo María Pereira y SM Lady Adela, destacándose en el 12º puesto Agustín Miravalles y Rances. El total de binomios rankeados es de 778.
Sarial ocupa el 2º puesto en el ranking mundial de caballos de Young Rider, seguido de Baraka Jerife en el 4º lugar y Yarará La Flechilla en la 5ª posición, de un total de 734 caballos. HLM Amarillo está en el 3er lugar del ranking mundial de caballos de jinetes senior, de un total de 3.995 rankeados.
Seguimos con el enduro. Luego de haber obtenido el campeonato panamericano, Oriana Rica fue invitada a correr la President Cup femenina en Dubái y la President Cup 2014 en Abu Dhabi, dos de los eventos más importantes del enduro ecuestre.
La President Cup femenina será en enero, carrera sobre 90 kilómetros que se disputa en 4 etapas.
La President Cup será el 15 de febrero sobre una distancia de 160 kilómetros dividida en 6 etapas.
En aras la perseverancia de Costa Azul Canelones, se realizaron viernes y sábado competencias de enduro que correspondían a la 8ª fecha de la Federación Ecuestre Internacional, donde también se clasificó para los Juegos Ecuestres Mundiales del próximo año en Francia.
En juveniles 80 kilómetros, primero fue Emiliano Duarte con Lede Yabú, segundo fue Luis Bálsamo con Bárbaro, tercera Carolina Goñi con HH Siabú.
En adultos 80 kilómetros, el primer lugar correspondió a Néstor Ollamburé con LP Dólar, seguido por la segunda posición fue Flavia Fernández con Samba Bebé, tercera Fernanda Villa con Tierra.
En juveniles 120 kilómetros, primero fue Frederick Maidana con JQ Isha Ewan, segunda Guillermina Bula con Confite, y tercera, Teresa Sánchez con SS Federico.
En la categoría 120 kilómetros jinetes, el primero lugar correspondió a Miguel Meireles con EO Rabis. Le siguió Santiago Cabrera con Marche Preso Molles. Y tercera, Paula Sarabia con SHJ Elizabeth.
Sobre 160 kilómetros que permitía la clasificación al Mundial de Adultos 2014 en el País Galo, solo participó Verónica Conque con Faraona del Alma. Nuestro agradecimiento a Ana Secchi, de la Asociación Uruguaya de Enduro Ecuestre, que nos permitió brindar esta información a los oyentes de Pura Hípica.
¿Cuánto cuesta?
Precisamente, ¿cuánto están cotizándose o cuánto cuestan los caballos criollos? En el local convento de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, se remataron 23 yeguas criollas de Pedrigue de 23 cabañas diferentes. El valor promedio fue de $3.419.
El precio máximo correspondió a Pipona Mojón, de la cabaña El Mojón, de Méndez, hermano Sociedad Ganadera, que fue adquirida por Ana Pons en $4,680.
Tacuarembó Endurance adquirió a Yerba Turena, de la cabaña Turena, de Pablo Paisé Herrán, en $4,590 de la moneda norteamericana.
En la Asociación Agropecuaria de Salto se realizó un remate de sangres criollas marcheras. 19 yeguas hicieron un precio promedio de $5,324. Otras 6 yeguas promediaron 5,860 de la divisa norteamericana.
Dos padrillos alcanzaron a $7,200 de promedio. Uno de ellos se vendió en $9,600. Otro establecimiento colocó 6 yeguas a $5,177 de promedio y otras 5 yeguas lograron $4,992 y una de ellas se vendió en $4,800.
9:25, amigos, y además de escucharnos por 810 AM, también lo pueden hacer por 92.5 FM o en internet desde cualquier parte del mundo en www.espectador.com.
Envíenos sus comentarios a purahípica@espectador.com.uy o al SMS 8810.
Ya nos estaba llegando un mensaje, Luis, pidiéndonos los resultados de ayer, de la primera fecha, ¿no?, de la Challenge de Salto que se está realizando este fin de semana. Y la verdad es que no los tenemos. O sea, yo estuve ahí, puedo decir que estuvieron clasificados Martín Rodríguez, Federico Danners, Gigi Henwick, pero en realidad no recuerdo exactamente las posiciones. De cualquier manera, fue solo por la primera etapa.
Pero se define hoy.
Exactamente, se va a estar definiendo hoy. También recuerden que pueden escuchar a partir de mañana este programa en nuestra web espectador.com y también pongan me gusta a nuestra página de Facebook, que es Pura Hípica Radio. Hace algunos días se celebró en París la 47ª conferencia de la Federación Internacional de Autoridades Hípicas, que entiende en todo lo relacionado con la actividad turfística a nivel mundial.
Una delegación uruguaya participó en el encuentro, además del director nacional de casinos Javier Chá, en representación de HRU, la empresa concesionaria de los hipódromos de Maroñas y Las Piedras. Participaron el doctor Jorge Valle y dos directores de la empresa, Juan Manuel Burgueño y Ramón Rionda.
Por la Sociedad de Criadores de Caballos Puro de Carreras lo hizo el doctor Ariel Gianola. Por la Asociación de Propietarios de Caballos de Carreras estuvo su presidente, el doctor Leonardo Costa y Gabriel Oribe.
Se exhibió un video sobre la historia y el presente del turf uruguayo y en su alocución el doctor Jorge Valle hizo hincapié destacando la realidad antes y el momento actual que vive esta actividad en nuestro país.
Enfatizó en el deseo que Uruguay quiere volver a ser reconocido en el denominado Tomo 1, como fue durante el periodo de 1985 a 1992.
El presidente de la Federación Internacional de Autoridades Hípicas, Luis Romanet, reconoció que Uruguay deberá ser promovido al Tomo 1 en un futuro no muy lejano.
Otras novedades que surgieron del encuentro fue el acuerdo entre la Organización Sudamericana de Fomento del Sangre Pura de Carrera con los Jockey Clubs de Estados Unidos y Canadá para crear la conferencia panamericana que se realizará en Nueva York del 3 al 6 de junio del año 2015 con la intención de promover la cría y las carreras de caballos en el continente.
El anuncio lo realizaron Marcel Sarur, presidente de OSAF, y James Gagliano, titular del Jockey Club estadounidense. El encuentro coincidirá con la tercera gema de la Triple Corona estadounidense cuando se corre el Belmont Stakes.
Entre los temas a tratar estarán el simulcasting, la medicación, la armonización de las reglas, los ratings y las clasificaciones internacionales, marketing, temas de studbook, la exportación e importación de ejemplares y los propietarios de caballos de carrera.
Otro de los puntos que fueron propuestos comprende la creación de una serie de Super Grupo 1 y la continuidad de la campaña por el cese del uso de la medicación en el caballo de carrera, particularmente en las pruebas de grado.
El marketing fue uno de los temas que se analizaron en profundidad durante el encuentro de la Federación Internacional de Autoridades Hípicas. Mike Mulvihill, vicepresidente de Programación y Desarrollo de Fox Sports TV, destacó el acuerdo que la cadena deportiva internacional firmará a principios de esta temporada con el Jockey Club de Estados Unidos para volver a transmitir carreras de caballos en su señal, luego de haber estado alejados de los eventos turfísticos más de una década.
El ejecutivo destacó que, teniendo en cuenta el último Kentucky Derby como medición, los ratings de audiencia indican que el turf llega a una inusual cantidad de hogares con ingresos elevados, lo que es una enorme oportunidad para las empresas de pautar publicidad y confiar en el deporte, en este deporte. Y yo te agrego, Martina, que es hasta sorpresivo este anuncio, porque siempre han dicho que quienes publicitan en el turf no tienen luego el retorno esperado de los oyentes o televidentes que siguen atentamente esta actividad.
Va a haber que ver entonces, a ver qué
y
pasa.
Y yo pienso,
ahora,
a ver si van a tener que cambiar muchas cosas.
Además de presidente de la Asociación de Propietarios de Caballos de Carreras, el doctor Leonardo Costa, es hombre de esta casa porque semanalmente participa en las tertulias de En Perspectiva. Fue a quien le preguntamos qué impresión le había dejado el encuentro.
Primero que nada, seguir continuando con la internacionalización tanto del turf como de la asociación, y tenemos que seguir participando de todos estos eventos. Nuestro debe era justamente no estar conscientes de que muchas de las cosas del turf nacional se terminan cocinando internacionalmente. La IFA se ha fortalecido mucho, la organización panamericana, que es la USAF, con las organizaciones de Norteamérica y Canadá, Estados Unidos y Canadá, perdón, van a ser también una realidad, y por tanto las reglas van a ser mucho más unilaterales y de alguna manera nos van a terminar imponiendo requisitos internos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es continuar con internacionalización, jerarquizando nuestro turf. Yo creo que en términos de premio estamos muy bien. Basta ver lo que se pagó los otros días en el Jockey Club de Argentina, más allá del tipo de cambio, como lo quiere hacer, fueron 400.000 pesos argentinos versus lo que fue el Jockey Club acá, prácticamente 2 millones de pesos. Lo mismo si uno ve el evento con Calve por $50.000 la bolsa. O sea, de alguna manera yo creo que eso nos va a ayudar. La hípica uruguaya ha hecho un gran esfuerzo, Casinos ha hecho también un gran esfuerzo. Lo que tenemos que seguir haciendo es trabajando en una entidad que nos nuclea a todos, fortaleciendo la representatividad y no olvidándonos que tenemos que estar presentes en todos los acontecimientos.
Por lo tanto, para llegar al tomo uno famoso, que es un poco la clave de todo esto, hay que seguir lo que dijo el presidente de IFA.
Y bueno, de alguna manera esas son las reglas, esos son los que están poniendo las reglas. Nosotros podemos decir, ahora en octubre va a haber una reunión de handicappers en Hong Kong que se va a resolver en toda la zona de los AF y del mundo cuáles son las carreras que pueden ser de grupo, y veremos cómo nos va. Pero suponiendo que nos va bien, fantástico, y si nos va mal tenemos que seguir apoyando a tratar de fortalecer esto y saber que esto es un tema político, pero que también se define, es un tema técnico, pero que se define políticamente. Por tanto, para que si hay definición política tenemos que estar. Fue muy importante la presencia de Chá hablando con el presidente de la IFA, fue muy importante la presencia del doctor Valle por cómo se expresó y lo que transmitió sobre el turf uruguayo. Estamos en un momento único para seguir pensando en que tenemos la posibilidad seria y real de subir al tomo uno. Si esto no fuera posible y nos dijeran que la cantidad de carreras de grupo que pudiéramos mantener en ese eventual tomo uno no nos sirve, tenemos que también ser muy conscientes de otra cosa, que ya se está anunciando de que cuando se es de tomo 2 no se puede utilizar la nomenclatura de grupo. Quiere decir que nosotros pasaríamos a tener listado. Entonces no estamos en una situación tan fácil internacionalmente. Hay que luchar porque se respete el turno nacional, sin duda, y tenemos sobre todo que luchar porque se jerarquicen nuestras carreras, abriéndolas, dejando que venga caballo del exterior, que compitan. Los nuestros tienen que salir a competir afuera. Tenemos que cambiar la cabeza de los propietarios, me incluyo, sabiendo que tenemos que empezar a pensar nuevamente en un Pellegrini, en el latino, con caballos de los mejores del medio. Y eso lo tenemos que hacer. Para lo cual hay que trabajar muchísimo para solucionar problemas de traslado. Pero lo que no podemos hacer es no salir a competir, porque de lo contrario nuestros caballos no son rankeados y a su vez las carreras no lo son.
Pura Hípica. Noticias y protagonistas del mundo equino.
Mañana lunes, en la Escuela de Equitación del Ejército, se realizará un seminario para jueces de adiestramiento de categorías mediana y difícil que brindará el juez FEI 5 estrellas y delegado técnico Siech Markowski.
Es bravo, ¿no?
Es una prueba,
¿no?,
estos nombres, sí.
La semana pasada, el directivo de la Federación Uruguaya de Deportes Ecuestres, Gustavo Calvo, anunció a Pura Hípica la presencia del juez polaco para brindar un curso. Markowski es el dueño de un interesante currículum, siendo juez desde 1989.
Fue delegado técnico en los Juegos Olímpicos Londres 2012, juez en el Campeonato Europeo de Jinetes Jóvenes de Adiestramiento en 2012, también uno de los jueces de la final de la Copa del Mundo de Adiestramiento del año 2013, delegado técnico de los primeros campeonatos de los Balcanes en 1992, en 2010 fue disertante en el FEI Regional Research Forum 2012 y en diversos seminarios realizados en Europa y el resto del mundo.
Fue invitado a oficiar como juez extranjero en Hartpuri Festival of the Chase 2014. Ah, vos te
no
reíste, mis pronunciaciones,
nada.
Claro.
No voy a decir nada, vamos a implementar concursos de inglés, polaco, de todo para este programa.
Sí, es complicado esto, ¿eh? No es sencillo. Decíamos que fue invitado a un concurso de adiestramiento internacional 3 estrellas que tendrá lugar en julio del año próximo en esa ciudad de Gran Bretaña. Porque es el nombre de la ciudad, Hartpuri, ¿no?
Hartpuri, sí. Hartpuri Festival, exactamente. El seminario comenzará a las 11 horas en base al siguiente programa.
Mañana, ¿no?
Exactamente, ahí va, en la Escuela de Equitación. La pirámide de entrenamiento del jinete y el caballo. Juzgamiento práctico, juzgamiento del freestyle, juzgando caballos jóvenes, y fueron invitados dos jinetes de categoría mediana y dos de difícil para la sesión práctica de seminario.
Pura Hípica, por El Espectador.
Nueve y 40 minutos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan programa tras programa, que además de hacerlo por 810 AM, también lo pueden hacer por 92.5 FM o en internet desde www.espectador.com.
Y les solicitamos o les recordamos que envíen sus comentarios a puraípica@espectador.com.uy o al SMS 8810. Siguen llegando, ya vamos a hablar sobre ellos.
Muy bien, y a partir de mañana también recordar que pueden volver a escuchar este programa en nuestra web espectador.com y recuerden mantenerse en contacto con nosotros para saber nuestras últimas novedades en nuestro Facebook Pura Hípica Radio.
El tip de la semana.
Y esto es para vos, Luis.
A ver.
El tip de la semana. Muchas veces uno se pregunta, ¿qué peso soporta mi caballo?
Yo ya te dije, únicamente en un percherón, puede ser que yo algún día me suba a un caballo.
Y yo ya te dije que ya lo estoy alimentando para ese día,
bueno,
ya lo estoy preparando.
Muchas gracias, muy amable de tu parte.
Existen infinidad de razas, cada una de ellas destinada a una función específica. Hay para trabajos de campo, tiro, deportivos, recreativos, etcétera. Para saber qué peso puede soportar un caballo, existe un cálculo muy fácil. Se considera normal un quinto de su peso. O sea, que si el caballo pesa unos 500 kilos, puede llevar fácilmente a una persona de unos 100 kilos. Existe otra fórmula con la que podemos saber, que consiste en multiplicar por 5 nuestro peso. El resultado será el peso mínimo que debería tener nuestro caballo para que nos traslade sin dificultades. Siempre se deberá tener en cuenta que esto puede ser relativo y que variará dependiendo de su tamaño, raza, condición, condiciones generales de salud, uso que le daremos y el tipo de terreno donde se moverá. O sea que estoy empezando a calcular entonces, Luis, si nosotros queremos un caballo árabe para vos para correr unos 120 kilómetros de enduro, tenemos
que... Tendrá que pesar 800 a 1000, a una tonelada.
Y sí, después pasa el más allá.
Pobre caballo, pobre
Luis, caballo. Me voy a despedir con esto, con el tip
bueno,
de la semana.
Dale,
hasta
programa nosotros seguimos.
Exacto, siguen ustedes con Luis, yo me voy para el Carrasco Polo y obviamente, bueno, gracias por escucharnos y conmigo será hasta el próximo programa de la semana que viene. Un beso enorme.
¿Cuánto cuesta?
Y en este caso es lo referido a que esta semana se realizaron 3 remates sangre pura de carrera. El lunes de los Aras Gales, flanqueadores y Prado del Rey. El precio más destacado fue el de Cuote, por el cual Francisco Payas en comisión cotizó en $16,800. Otro valor destacado fue Kilt, que el Stud Benicio abonó $12,600 de la moneda norteamericana. Por Quantum, el Stud de Morón pagó $11,640. Y recordemos que el miércoles fue la subasta del Aras Don Julio. El valor destacado correspondió a Imagining, hermana entera de Imaginación, descendiente de Fernando Po e Imaginative, que Amílcar Batista en comisión llevó hasta los $20,400. Decíamos que le siguió otra potranca, Dulzona, hija de Dianda, por la cual tiene sangre de la ganadora clásica Lady Fan. El preparador Diego Consentino en comisión la llevó a $12,000. En los potrillos Fisi logró $9,360 para el Stud Quiero Mi Caballo. Cerró la semana la oferta del tercer lote de la producción 2011 de Laras Gavroche. Arlequín Andino fue adquirido por Juan Pablo González en comisión en el precio de $10,200. Igual valor tuvo Prado Victory, que compró el Stud Fierrito, que también bajó el martillo por Café Mentendés cuando alcanzó los 9,000 de la moneda norteamericana. Esta semana se celebra uno de los acontecimientos más importantes relacionados con el raid. La disputa esta mañana de la 79ª edición del Batalla de Sarandí sobre 115 kilómetros con un premio de $120,000 al primero. Lo organiza el Centro Social 12 de Octubre de Sarandí Grande, Florida. Se largó a las 6:30 pasaditas y se realiza en dos etapas, la primera sobre 79 kilómetros, 670 metros, y la segunda de 36 kilómetros, 330 metros. Es tal la atracción que despierta esta competencia en Sarandí Grande como alrededores, que la primera vez que visité esa ciudad quedé sorprendido con algo. En los bares, donde siempre, según la simpatía de su propietario, se cuelgan cuadros de fotos de equipos de fútbol, en Sarandí Grande es distinto. Las fotos son recuerdos de caballos que han ganado a lo largo de estas casi 8 décadas el premio Batalla de Sarandí. En Turf, los resultados más destacados del sábado fueron que en la carrera principal del hipódromo de San Isidro, el clásico Federico de Alviar, grupo 3, 1800 metros, se impuso la favorita Socióloga Inc., que superó a sus rivales por un cuerpo y medio, en un tiempo de un minuto, debí decir un cuerpo y medio, en un tiempo de un minuto 46 segundos 78 centésimas, sobre pista de césped normal. Lo condujo Fabricio Barroso, lo presentó Roberto Bullrich para el Stud Aras La Biznaga. En el hipódromo Las Piedras, el número 8, Luna Brava, ganó por 2 cuerpos y cuarto el premio preferencial Stud Imelda. Impuso un tiempo de 1 minuto 26 segundos 23 centésimas para recorrer los 1.400 metros sobre pista seca y sin viento en la recta final. Lo condujo Jair Pereira, lo entrena Pablo González para el Stud A Orillas del Río. En la segunda carrera del sábado en Maroñas triunfó el número 5, Etzuco, que ganó por media cabeza. Impuso un tiempo de 1 minuto, 39 segundos, 4 centésimas para recorrer los 1.400 metros sobre pista seca y sin viento en la recta final. Lo condujo Luis Cáceres, lo entrena Alcides Perdomo para el Stud La Barra. Tomen nota, estos son los borrados que hay hasta el momento para lo que será la jornada de hoy. En Paysandú, por ejemplo, hay uno solo, que es el 4, Mano Larga. Reiteramos, en la primera carrera de Paysandú uno corre el 4, Mano Larga. En el Hipódromo Nacional de Maroñas, en la primera carrera, el 1A, Storm Flag, no será de la partida. Reiteramos, el 1A, Storm Flag, en la carrera número 1, o sea, la que abre el programa de hoy. En la carrera 3, el 2 Caudalosa no será de la partida. El 2 Caudalosa en la tercera no es de la partida. En la sexta, el 7 Juan Canilla. En la sexta, el 7 Juan Canilla. En la séptima, el 3 Grand Tiger. Reiteramos, en la séptima, el 3 Grand Tiger. Y en la 12ª, hasta el momento, el 9, Masca Spring, tampoco se le da la partida. El 9, Masca Spring. Esta tarde nuevamente se disputan tres clásicos en el circo de Ituzaingó. En sexto lugar del programa, a las 17:45, será el premio Alfredo de Castro Pérez sobre la distancia de 1.600 metros para todo caballo peso por edad. La cátedra indica como favorito al número 1 Ares, conducido por Julio Méndez, entrenado por Walter Báez para el Stud Jimena P. Enemigo el 8 Catenaccio, con la monta de Pedro Muñiz, preparado por Ivo Pereira para la caballeriza El Caverna. La sorpresa es para Bandero, que con el número 5 en el bandil lo conducirá Damián de Rascaeta, entrenado por Pedro Hernández para el Stud El Camino. En noveno lugar de la reunión, a las 19:15, será el clásico Carlos Reigles, listado 2.300 metros para potrillos nacidos desde el 1 de julio del 2010. El pronóstico promedio considera que el favorito es el número 4, el brasileño Oarea Demón, así es como se llama a este brasileño, que lo habrá de conducir David Gayer, entrena Marcelino da Silva para el Stud San Diego Stone Cross. Enemigo el 5, Conde Arequiro, con la monta de Carlos Méndez, preparado por Yolanda Dávila para la caballeriza Lapón. Sorpresa el 1, Velayo Laun, conducido por Julio de Arrascaeta, entrenado por Pedro Hernández para el Stud El Italiano. Finalmente, en un décimo lugar, a las 20:05, se largará el clásico Rogelio Rodríguez, hándicap para yegua de 3 años y más edad sobre 1.100 metros. Favorita será la 9, Pipí, con Héctor Lazo, preparada por Adolfo Gutiérrez, para el Stud 27 de octubre. Enemiga es la brasileña Unanimidade, con David Gayer, entrenada por César Pérez, para Facenda Capesti. Sorpresa, la número 13, Flash Charlatana, con la monta de José Alonso, que prepara José Cuitiño para el Stud Quiero Mi Caballo. En la segunda fecha de la zona A del Abierto de Polo de Harlingham, la Dolfina se impuso por 19-10 al equipo Alegría. La paridad en el encuentro duró apenas un chaker, el primero que terminó 3-2 para el equipo de Adolfo Cambiaso, que reiteramos ganó por 19-10 al equipo Alegría y se perfila como para ser ganador también de este torneo de polo de Harlingham. Y vamos a llegar ya al final del programa, no sin antes recordarles que para la próxima semana tenemos pendiente una nota informativa sobre un acontecimiento que ha surgido a nivel de la raza árabe en el Aras en Baraka, donde han nacido mellizos de una misma yegua madre. Hemos estado ya en contacto con los propietarios y en los próximos días habremos de estar definiendo lo que es la información sobre este hecho que prometemos brindarle a nuestra audiencia la próxima semana. Y también vinculado sobre lo que son la cría de animales, también no dejó de ser un hecho llamativo que el distinguido polista argentino Adolfo Cambiaso compitiera por la Dolfina el pasado martes con una yegua clonada que dicen que tiene un valor, la clonación, de alrededor de $1.000.000. Sobre este tema también le prometemos para el próximo domingo estar informándole a nuestros oyentes. Llegamos, como decíamos, al final del programa del día de hoy. Vamos a recordar entonces que tenemos 6 borrados para la jornada de hoy. En el hipódromo de Paysandú, en la primera carrera, el 4 Mano Larga no será de la partida. Y en el hipódromo de Maroñas, en la primera carrera, el 1A Storm Flag tampoco participará. En la carrera 3, el 2 Caudalosa no será de la partida. En la carrera 6, el 7 Juan Canilla. En la carrera 7, el 3 Grand Tiger. Y en la carrera 12, el 9 Masca Springs. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Envíenos sus comentarios, punto de vista, opinión a nuestro email purahípica@espectador.com.uy. Pura Hípica vuelve el próximo domingo, minutos pasaditos, las 9 de la mañana por El Espectador, 810 AM, 92.5 FM y por internet desde cualquier parte del mundo por www.espectador.com. A partir de mañana les recordamos que pueden volver a escuchar este programa en espectador.com. Y nuestro Facebook, para que estén al día, es Pura Hípica Radio. La puesta al aire fue de Eduardo Fernández. Luego de las noticias, como es habitual, llega Portal de América Radio, programa periodístico e informativo sobre turismo y aviación comercial, conducido por Sergio Antonio Herrera. La información continúa en minutos nada más con el flash informativo del espectador y luego también, como ustedes ya saben, en nuestro sitio web espectador.com. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.